El siguiente sermón ha sido titulado Día 49, sábado previo a Pentecostés, la cosecha de Dios, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 11 de junio del 2016. Saludos hermanos y bienvenidos al sábado previo a Pentecostés, el día 49, en la cuenta de 50 hasta Pentecostés. Como mencioné en la carta de mayo, todos los días santos están conectados unos con otros, comenzando con la Pascua. Hay una conexión directa con contar hacia Pentecostés durante la fiesta de los panes sin levadura. Y eso tiene que ver con Jesucristo, con su muerte de crucifixión, su resurrección y ascensión al cielo. Aquí está la conexión entre la fiesta de panes sin levadura, el sacrificio de Jesucristo, su aceptación al Padre y el día más importante después de eso, que es Pentecostés. El día 49 nos trae a ese punto y hoy llenaremos el espacio desde panes sin levadura hasta el día 49. Vayamos para comenzar a Levítico 23, verso 9. Levítico 23, 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella, y esta era la cosecha que habían plantado los cananitas, pero ellos recogieron esa cosecha porque Dios les dio esa tierra a los hijos de Israel, y por lo tanto era su cosecha. Ahora, hay un ministro y personas que dicen que esa no puede contar porque el grano estaba en manos de gentiles impuros, pero Dios no dice eso, Dios dice que es cosecha. Entonces, traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Esta primera gavilla representa a Jesucristo resucitado de los muertos. Y es por eso que la cuenta para Pentecostés siempre comienza en el primer día de la semana, durante panes sin levadura. En caso de que la Pascua caiga en sábado, que es aproximadamente un 10-13% del tiempo, recuerden que el día de la Pascua es un día de pan sin levadura en sí, aunque separado de la fiesta de panes sin levadura, que son 7 días. Entonces, eso significaría que el día santo sería el primer día de la semana y la ofrenda de la gavilla mecida sería ofrecida y el conteo empezaría en ese punto. Verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. Y esto es interesante porque el sacrificio de Jesucristo es para nosotros. Él lo hizo y eso es lo que representa. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Otra cosa muy interesante es que el hebreo aquí para sábado es Hashabbat, que es el sábado, el séptimo día de la semana. Entonces, si este es el día después de Hashabbat, entonces es mecida en el primer día de la semana, que es domingo. Noten las ofrendas que tenían que ser traídas, verso 12. Y ofrecerán ese día cuando mezan la gavilla un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor. Este es un tipo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es una ofrenda quemada que significa dedicada completamente a Dios. ¿Estaba Cristo dedicado completamente a Dios? Sí, efectivamente. Él dijo, de mí mismo no puedo hacer nada, mas el Padre en mí hace las obras. Verso 13. Y su ofrenda de grano, y hay una sola ofrenda de grano, será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma, quemada completamente. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin, y el sacerdote debía beber eso, y por eso era parte de indicar el derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Qué aprendimos durante el tiempo de la Pascua? Jesús dijo que Él era el pan de la vida. Nosotros debemos de comer su carne y beber su sangre. Y es por eso que Él es el primero de las primicias. Y es por eso que Jesús también es llamado el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Y veremos más de eso mientras avanzamos mañana en Pentecostés. Verso 14. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día que hayan traído una ofrenda a su Dios. No comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día que hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Qué interesante, ¿verdad? Si ellos comían algo que no estuviera dedicado a Dios, o antes de que la cosecha fuera dedicada a Dios, ¿representaba eso algo como los falsos profetas? Podría ser. Y vamos a ver más mientras vamos avanzando, porque hablaremos de las siete iglesias y veremos algunos problemas que tenían. Verso 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, siete sábados completos serán. Verso 16. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Y años atrás solían guardar Pentecostés de lunes en lunes en lugar de domingo. Pero díganme, ¿en qué calendario viene el lunes después del sábado? ¿Verdad? Esto es algo en qué pensar para aquellos que todavía creen en eso. Y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Y mañana seguiremos aquí en el verso 17. ¿Y qué representan esos panes? Lo vamos a ver mañana también. Después de que fue mecida la primera gavilla, ya podían empezar la cosecha de cebada y de trigo, que duraría 7 semanas. Jesús ilustra la predicación del Evangelio y el traer a personas al reino de Dios, y las compara con una cosecha. Veamos lo que Jesús enseña acerca de esto y que es un ejemplo perfecto de esto en el mundo. Jesús le hablaba a los discípulos y a las multitudes en parábolas, porque viendo no podían ver, escuchando no escuchaban y tampoco podían entender. Y hay algo clave que vamos a escuchar a través de la Biblia, y que es la clave para entender, y esto es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Si usted no obedece a Dios, entonces no va a entender. Los discípulos fueron con Jesús después de que él había dicho la parábola de la semilla, de la siembra de las semillas, porque ellos no entendían. Marcos 4:10. Ahora, cuando él estuvo solo, aquellos quienes estaban a su alrededor con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a ustedes les ha sido dado el conocer el misterio del reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Quiero que se detengan y piensen en lo precioso que es esto, que Dios nos da el conocimiento de su plan secreto. Este conocimiento no podía llegar hasta que Jesús viniera. Y es por eso que está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero para aquellos que están afuera, todas las cosas son hechas en parábolas, para que viendo no puedan ver y puedan ver y no percibir, y oyendo puedan oír y no entender, no sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Es una declaración muy fuerte porque va completamente en contra de lo que enseña el protestantismo en la actualidad. Y ellos dicen que todos tienen que ser salvos ahora. Y si ese es el caso, entonces, ¿por qué Jesús no le abrió ese entendimiento al mundo? Porque en el plan de Dios, Él se va a encargar de esto, como lo vemos en el último gran día después de la fiesta de tabernáculos. Y ellos serán resucitados a una segunda vida física para una primera oportunidad de salvación. Ahora, nos estamos adelantando un poco, pero la razón es porque en Apocalipsis 3 se ve que los de la iglesia de la Odisea son tibios. Y Jesús dijo: desearía que fueras frío o caliente. Y entonces, como no son ni fríos ni calientes, Él dice: los escupiré de mi boca. Entonces, aquellos que no entienden, que no conocen, están en el área fría. Y Él se encargará de ellos después. Podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? Que están, mientras están en el sepulcro, están en una bodega en frío. Verso 13. Y él les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo sabrán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra, el sembrador es Cristo, y aquellos por el camino donde la palabra fue sembrada, estos son los que oyen, pero Satanás viene de una y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Cuando se dan cuenta que tienen que hacer esto, dicen, no, no puedo, yo no puedo hacer eso. Y se han ido. Verso 16. Y aquellos que fueron de igual manera sembrados sobre lugares rocosos, estos son los que cuando oyen la palabra, inmediatamente la reciben con gozo. Pero porque no tienen raíz en sí mismos, no resisten. Y cuando la tribulación o la persecución se levanta por causa de la palabra, son rápidamente ofendidos. Dicen, yo no me apunté para esto. ¿Verdad? Deténganse y piénsenlo. ¿Se apuntó Jesucristo para su muerte, empezando desde la creación del hombre y la mujer? Por supuesto, lo hizo. Incluso antes de la fundación del mundo. Así que, no podemos seguir en este camino para más adelante decir, no, es que yo no me apunté para esto. Verso 18. Y esos que fueron sembrados entre las espinas son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y la lujuria de otras cosas que vienen a sus vidas asfixian la palabra y llega a ser infructuosa. Entonces, estas personas aquí están más preocupados de las cosas en el mundo, más preocupados por ganar dinero o por salir adelante, en lugar de desarrollar el carácter espiritual que necesitan. Verso 20. Y espero que esto seamos nosotros, hermanos. Ahora, aquellos que fueron sembrados sobre la tierra buena, esos son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan a luz fruto 1 30 veces, y 1 60 veces, y 1 100 veces. Y vamos a ver acerca del fruto que debemos dar y las cosas que Dios quiere que hagamos. De hecho, todas las epístolas, empezando con las epístolas generales y las epístolas de Pablo, nos dicen cómo dar fruto espiritual. Verso 21. Y él les dijo, ¿es una lámpara encendida para ser puesta debajo de un celemín o de una cama? ¿No es más bien encendida para ser puesta sobre un candelero? Y veremos en Apocalipsis 1 que hay 7 candeleros y representan a las iglesias. Verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y noten lo que dice Jesús después, porque es importante que lo entendamos. Verso 24, y él les dijo, tengan cuidado de lo que oyen. ¿Cuántas personas se confunden porque cuando llegan a la palabra de Dios, ya tienen una idea preconcebida en sus mentes? Cuando la leen o la escuchan, escuchan algo completamente diferente que nunca debió ser así. Tengan cuidado de cómo escuchan. Porque con la medida que usen, será medido de vuelta a ustedes. Y a aquellos quienes oyen, les será añadido. Entonces, entre más escuchamos, obedecemos y aprendemos, más crecemos. La razón por la que es asemejado a una cosecha es porque es como una semilla. Cuando recibimos el Espíritu Santo, empieza igual que una semilla. Verso 25. Porque quien quiera que tenga, a él le será dado más. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser responsable con la palabra de Dios, para usarla apropiadamente, para definirla correctamente, para creerla con todo su corazón, para amar a Dios con todo su corazón. Pero aquel quien no tenga, incluso aquello que tiene, le será quitado. ¿Hemos visto esto sucederle a alguien? ¿Qué les sucede una vez que empiezan a comer la comida incorrecta? ¿Qué pasa cuando comen las espinas, los cardos, cosas así? Es lo que aprendimos en la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces les es quitado el entendimiento. Verso 26. Entonces él dijo, el reino de Dios es comparado a esto. Es como si un hombre echara semillas sobre la tierra. Ahora, hay que escuchar esto atentamente porque esto es cierto aún ahora. y durmiera y se levantara noche y día, y la semilla brotara y creciera, pero él no sabe cómo. Qué interesante, ¿verdad? Y eso es cierto ahora, no sabemos cómo es que cuando uno pone la semilla en el suelo y le ponemos agua, crece. ¿Por qué crece? ¿En qué se convierte? Siempre se convierte en algo de su género, de su propia especie. También es cierto que algunas de las semillas más pequeñas llegan a ser las cosas más grandes. Cuando veo una semilla de aguacate y veo semillas de secuoyas o de mostaza, me pregunto, ¿por qué Dios hizo la semilla de aguacate tan grande? Dios sabe lo que está haciendo, obviamente, pero los seres humanos la ven y piensan, si la semilla no fuera tan grande, habría más pulpa, habría más fruta. Jesús está hablando del grano, y la iglesia es asemejada a una cosecha de un campo de granos. Por eso tenemos la ofrenda de la gavilla mecida, que era Cristo. Y luego tenemos 7 semanas de cosecha y veremos que son las 7 iglesias. Entonces tenemos el día número 50, que es mañana, Pentecostés, y tiene un significado especial. Verso 28. Porque la tierra da a luz fruto de sí misma. Primero una hoja, luego una espiga, luego el grano completo en la espiga. ¿Cómo sucede esto? Dios lo puso genéticamente en la semilla para que lo haga. Pero obviamente también se tiene que cuidar. Verso 29. Y cuando el grano está maduro, inmediatamente él mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Ahora, aquí también hay algo muy interesante. Usted toma el grano y lo cosecha, pero ¿cuánto tiempo se puede conservar el grano? En Egipto encontraron grano de casi 4,000 años. Tomaron un grano, lo plantaron y adivinen qué pasó. Creció. Eso es asemejado a aquellos que vienen a la cosecha y la cosecha está muriendo en la fe. ¿Dónde son puestos? En el sepulcro. Y así es como ese grano de semilla, que es almacenado. Pero el Espíritu vuelve a Dios y veremos acerca de eso más adelante con la iglesia del primogénito. Entonces Dios usa eso para la resurrección. Es la misma situación con el grano. Nosotros solamente lo vemos crecer, pero no sabemos cómo. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sabemos, solamente Él sabe. Veremos que hay un cumplimiento de eso en Apocalipsis 14, usando la hoz porque la cosecha está madura. Verso 30, y Él dijo, ¿a qué compararemos entonces el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como una pequeña semilla de mostaza, la cual cuando ha sido sembrada sobre la tierra, es menos que todas las semillas que están sobre la tierra, pero después que ha sido sembrada, crece y llega a ser más grande que todas las hierbas, y produce grandes ramas, para que los pájaros del cielo sean capaces de pasar la noche bajo la sombra de él. ¿Verdad? Mostrando el crecimiento del reino de Dios. Los discípulos no sabían de lo que estaba hablando Jesús. Estaba pasando los canales en la televisión y llega a un canal religioso y el que estaba predicando dijo, tengo que ver todo en la Biblia a través de la obra terminada de Cristo. ¿Por qué dijo eso? Porque él piensa que todo fue terminado cuando Jesús murió y dijo, está terminado. Pero no es verdad. Veamos lo que dijo Jesús. No iremos a las Escrituras, pero en su oración final, en Juan 17, Jesús dice, yo terminé la obra que tú me diste para hacer. ¿Qué fue eso? La predicación del Evangelio. También fue llamar y entrenar a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, cuando él estaba en la cruz, antes de que muriera, dijo, está terminado. Y eso significa que el sacrificio que él iba a dar estaba terminado y completo. Ahora, él fue levantado de los muertos para continuar la obra espiritual, como dijo Jesús, yo trabajo y mi Padre trabaja. Así que la obra no está terminada hasta que lleguemos al punto donde dice en Apocalipsis 21, y después de que todo esté terminado, que Jesús proclame, está terminado. Y luego cuando hay un final, también hay un nuevo comienzo. Los discípulos no sabían del plan de Dios como nosotros lo entendemos ahora. De hecho, con la Biblia entera y todo lo que tenemos, podemos entender más del plan de Dios de lo que han podido entender las personas a través de la historia, incluso en esta era moderna, porque hay tantos falsos profetas. Jesús estaba hablando con la mujer cerca del pozo cuando los discípulos volvieron y le iban a dar algo de comer a Jesús. Pero él no comió y esto fue lo que les dijo. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi carne es hacer la voluntad de quien me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo amemos y le obedezcamos. La obra que tenía Jesús era vivir una vida perfecta y convertirse en el sacrificio de los pecados del mundo y terminar su obra. No es terminada hasta Apocalipsis 21, pero aquí es el comienzo. Así como usted pone un grano de semilla en el suelo y crece. Verso 35. No digan que aún 4 meses y después viene la cosecha. Y esto sucedió alrededor del tiempo de Pentecostés. Después viene la cosecha. No digan eso. Primero es la cosecha del grano y luego la cosecha de todo lo demás. Y eso sería 4 meses después de Pentecostés. Y Jesús quería que entendieran acerca de la cosecha del grano. Continuemos. Yo les digo, miren a su alrededor, alcen sus ojos y vean los campos de grano, pues ya están blancos para cosechar. Y el que cosecha recibe una recompensa y recoge el fruto hacia vida eterna, hacia la vida eterna. Y él está hablando del ministerio que comenzarían. Para el que está sembrando y el que está cosechando, para que el que está sembrando y el que está cosechando, ambos puedan regocijarse juntos. Y esto es en la resurrección, hermanos. Vean todo el trabajo que han hecho los profetas. Vean todo el trabajo que ha hecho Jesús y los apóstoles. Todo el trabajo que han hecho las iglesias de Dios a través de la historia. Y todo el trabajo que se está logrando ahora. Todo esto que Dios está haciendo. La cosecha de los primeros frutos aún no termina. Está en proceso, el proceso continúa. Verso 37, pues en esto el refrán es cierto, que uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar eso en lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y es igual con nosotros porque todo lo que tenemos es la labor de alguien más. Miren lo que hizo William Tyndale al traducir la Biblia del hebreo y griego original al inglés. Todos dependemos de eso, porque cada Biblia en inglés es por lo menos 90% de William Tyndale, y estamos trabajando de lo que él tenía. Incluso William Tyndale fue tan humilde que dijo: sé que hay otras cosas que se necesitan entender acerca de la traducción, y que otros después de mí se encargarán de ello. Y fue algo maravilloso que haya dicho esto, y miren cómo nos ha bendecido Dios. Es algo impresionante. La primera cosecha es de grano. Ahora veamos unas parábolas más. ¿Qué árbol maldijo Jesús cuando él y sus discípulos iban hacia el templo? Una higuera. Él lo maldijo en la primavera, pero eso fue antes de que pudieran hacer el fruto. Una higuera representaba el judaísmo, el cual no traía ningún fruto, y el único fruto que se trajo fue a través de la palabra de Dios, no por el judaísmo. Noten el libro que tenemos, judaísmo, revelación de Moisés o una religión de hombres, por Philip Neal. Y cuando ustedes lo lean, esto les abrirá mucho los ojos para entender acerca del Nuevo Testamento. Jesús lo está asemejando a una higuera plantada en una viña. Lucas 13:6. Y él habló esta parábola. Un cierto hombre había plantado una higuera en su viñedo y vino buscando fruto en ella, pero no encontró nada. Entonces le dijo al viñador: mire aquí, por 3 años he venido buscando fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtela. ¿Por qué debería continuar desperdiciando espacio en la tierra? Y entonces aquí hay otra respuesta. Siempre debemos estar produciendo fruto. Y la manera en la que siempre se produce fruto es nunca dormirnos en nuestros laureles. Lo que hemos hecho es bueno, y Dios lo sabe. Él entiende y nos bendice por ello, pero mejor fijémonos en lo que tenemos que hacer ahora y mañana y sigamos adelante. Nunca nos quedemos quietos, nunca nos quedemos ahí sin producir fruto. Leamos la parábola de las minas, la parábola de los talentos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen estas parábolas? Que Dios espera que trabajemos, que continuemos la obra y que produzcamos el fruto espiritual que Él quiere. Y es por eso que vivimos nuestra vida de esta manera, para que podamos crecer, para que podamos cambiar y vencer. Verso 8. Pero Él respondió y le dijo: Señor, déjela sola este año también hasta que cabe alrededor de ella y ponga estiércol. Ponga algo ahí para que crezca y produzca. ¿Verdad? Es igual con nosotros. ¿Qué se deriva del estiércol? Todos los nutrientes necesarios de la tierra y el estiércol. Y claro que eso es todo lo que somos, ¿verdad? Cuando llegamos a entenderlo. ¿No es así? Verso 9. Y mire si de hecho llevará fruto, pero si no, después de esto la talará. Y esto muestra lo que necesitamos hacer. Puede haber tiempos en los que no estemos produciendo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener la verdad y los nutrientes de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios para que podamos producir fruto. Ahora, cuando hagamos eso, no debemos ser como el hombre de otra parábola, Lucas 12:16. Entonces Él les habló una parábola a ellos diciendo: la tierra de un cierto hombre rico produjo abundantemente. ¿Verdad? Sí, están pasando muchas cosas, está desarrollando mucho fruto y las cosas están funcionando y van bien. Verso 17, ¿qué pasó? Y él estaba razonando dentro de sí mismo diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: haré esto, echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, y allí guardaré todo mi producto y mis cosas buenas. Luego diré a mi alma: alma, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Toma tu descanso, come, bebe y sé feliz. No, no debemos hacer eso. Noten que cuando pensamos que todo está funcionando y luego lo damos por sentado y no le agradecemos a Dios y no producimos, entonces llegan los problemas. No significa que inmediatamente vamos a morir, pero tarde o temprano llegan problemas, llega la corrección. Verso 20. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche tu alma te será requerida, ¿y a quién dejarás lo que has preparado para ti mismo? Así será aquel que guarda tesoro para sí mismo y no es rico hacia Dios. Es por eso que tenemos que ser ricos hacia Dios en fruto espiritual, creciendo en gracia, conocimiento, entendimiento. Y entonces ahí está una advertencia, y ahora vamos a ver otra, que es asemejada a un edificio en lugar de tierra y fruto. Nosotros somos los que estamos construyendo. Y es algo muy importante, hermanos. También nos muestra un aspecto muy importante de cómo miraba Pablo su ministerio y lo que pensaba de sí mismo. Y esto no está basado en un hombre. Aunque debe de haber maestros y aquellos que ayudan, que sirven, que hacen y producen. ¿Verdad? Eso es cierto. Sin embargo, nunca debemos enaltecernos de lo importantes que somos. Pablo, quien escribió 40% del Nuevo Testamento, dice, 1 Corintios 3:4, cuando alguien dice: yo soy de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? ¿Quién es entonces Pablo y quién es Apolos? Son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre la enseñanza? Nosotros deberíamos tener la misma perspectiva que Cristo acerca de la enseñanza. Debemos crecer y volvernos como el Maestro, y el Maestro es Cristo. Eso es lo que importa. ¿Qué dice Pablo? Son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. ¿Quién hizo el llamamiento? Dios lo hizo. ¿Quién predicó? Pablo, Apolo. ¿Quién dio la creencia y el entendimiento para que se arrepintieran? Dios lo hizo. Como explica Pablo en 1 Corintios 4, todos los maestros, ancianos y ministros Son simplemente mayordomos que deben darle fruto a Dios. Pablo dice que él es un arquitecto sabio. Cristo es el fundamento y nadie puede construir sobre otro fundamento si no es Cristo. Verso 6. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios dio el incremento. ¿Qué hace que las personas crezcan en gracia y conocimiento? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Verso 7. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. Ahora, lo que hacemos con los hermanos, lo que hacemos con lo que Dios nos da, lo que hacemos al enseñar a los hermanos, lo que ellos hacen con lo que aprenden, todo eso está combinado con el Espíritu de Dios. Pero todos tenemos nuestro propio trabajo y Dios juzga de acuerdo a nuestras propias obras. Verso 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Es bien importante. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Bien importante. Verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento, y esta es nuestra relación personal con Dios el Padre y con Jesucristo. Pero ¿cómo estamos construyendo sobre este fundamento? Con amor, gozo, paz, entendimiento, celo, o como leímos, tranquilo, sin preocupación, sin estresarnos. ¿Cómo estamos construyendo? Y esta vez, en lugar de asemejarlo a plantas, Pablo lo asemeja a cosas preciosas. Oro, plata, piedras preciosas. Esos siempre se mantienen íntegros. De hecho, mejoran cuando son pasados por el fuego de las pruebas. O estamos construyendo con madera, heno o rastrojo. El fuego vendrá y aquellos que construyan con madera, heno o rastrojo serán revelados para que puedan ser salvos, como dice Pablo. Aquí está la clave en el verso 16. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Así es como hacemos lo que Dios quiere que hagamos, y es lo que hace a la iglesia la iglesia. No es el edificio, sino las personas y la calidad de las personas, la calidad espiritual de los hermanos. Eso es lo que hace la iglesia. Ahora veamos otra parábola que dio Jesús en Juan 15, y aquí él lo asemeja a una vid. Y noten lo que él dice y cómo Dios está involucrado en cada una de nuestras vidas. ¿Qué dijo acerca del Espíritu Santo? Que el Padre y el Hijo están morando dentro de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Y piensen en la lección espiritual tan profunda que tenemos con una semilla que se planta y crece, y cómo lo hace. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto, pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Y esa es la razón de cada prueba y dificultad que llega, para que podamos crecer y deshacernos de las cosas que nos retienen. Podemos rechazar las cosas que nos hacen exaltarnos y demás. Verso 3. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado, refiriéndose a la Pascua. Vivan en mí y yo en ustedes. Y así es como debe de ser, y también el Padre. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, ¿verdad? Podría mantenerse verde 1 o 2 días máximo, o una semana, pero no puede dar fruto. Sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Tenemos que estar morando en Cristo, morando en su amor, y eso es lo importante. Y cuando lleguemos a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, veremos que aquellos que se desvían de las cosas que hemos mencionado, entonces se enfrentan problemas y dificultades. Pero por medio de la gracia y la misericordia y la verdad de Dios, ellos pueden arrepentirse, vencer y salvarse. Ahora tomemos un breve receso y luego continuaremos en la siguiente pista.